siglo XXI.
Últimamente aparecen muchas noticias sobre posibles desastres procedentes del espacio, que van desde un gran meteorito que pueda exterminar la vida en nuestro planeta. Dejamos a un lado lo que ha ocurrido con ese cohete, que también viene de fuera.
Ya ha caído.
Pero eso, como esa ha sido la noticia más reciente, ¿no?
Aporrizado ya.
Pasando por el envite de una gran llamarada solar que nos lleve a una época casi prehistórica, terminando con todos los avances técnicos que la humanidad ha conseguido, hasta la posibilidad de que la Tierra, cuidado, abandone el sistema solar. Sí, como lo oyes, es posible que se salga de su órbita y vague por el espacio, por lo que en los próximos minutos se hará un intento por desvelar qué probabilidades hay de que realmente ocurra eso. Pero también nos vamos a fijar en la carrera por la minería lunar y saber qué valor económico tienen los meteoritos que caen sobre la superficie terrestre. Aunque esta idea proviene de la ciencia ficción, Jesús, parece ser que podría convertirse en un futuro en realidad, ya que, según distintos astrónomos, mencionan el hecho de que nuestro planeta podría salir despedido del sistema solar. Digo yo que con todos incluidos, ¿no? Hombre, los que estén en ese momento.
Bueno,
¿no?
depende de las circunstancias.
Bueno, una situación que según ellos no se debería de descartar, pero ¿qué posibilidades hay de que eso llegue realmente a ocurrir?
A ver, las ailas. Lo que pasa es que no de forma reciente, afortunadamente, que eran banda sonora, por eso. Me gusta, uh-huh. me inspira. Uh-huh. No a corto plazo, o que se sepa. Además, la fuerza que sería necesaria y la acción de ese gran objeto tendría que ser descomunal. Hay un cuento del autor chino Liu Cixin titulado La Tierra Errante, que precisamente creo recordar que se ha hecho una serie sobre o una película sobre este cuento, en el cual los científicos tienen que colocar un motor a nuestro planeta, a la Tierra, para hacer salir esta del sistema solar, ya que una gran llamarada viene hacia nosotros y puede terminar, extinguir totalmente la humanidad de la faz de la Tierra. Y la única idea que se le ocurre a los científicos es colocar unos grandes motores en una parte de nuestra Tierra, darle impulso y hacer que, como si fuera una gran nave espacial, abandone el sistema solar. Hombre, es un cuento, es ciencia ficción. Por supuesto, la energía que haría falta para eso, todavía no tenemos suficientes cohetes en la Tierra como para poder hacer ni siquiera que se mueva un poquito. Y aunque es cierto que por otra parte podrían decir los oyentes, oye, los científicos desconocen tan poquito de la Tierra que últimamente se sabe que está su movimiento de rotación se está ralentizando y no saben por qué. Es cierto, aunque se estima o se piensa que podría jugar un papel interesante el núcleo de nuestra Tierra. Uh-huh. Pero como digo, la energía necesaria para que la Tierra abandone nuestro sistema solar tendría que venir de un objeto que debería tener mínimo casi entre el 45 o el 50% de la masa de nuestro planeta y pasar lo suficientemente cerca. Esto es, en distancias astronómicas, se hablaría de contacto, no directo, sino energético. O sea, debería pasar cerca de la Tierra y, debido a ese tirón gravitacional, no se la llevaría, como dicen algunos, es que se la coge y se la lleva. No. Lo que haría poco a poco es hacer que nuestra Tierra abandonase poco a poco su ruta geoestacionaria alrededor del Sol hasta que al final, debido a ese movimiento tan rápido y a ese movimiento de deriva, terminaría por despegarse, librarse de la acción gravitatoria de nuestro Sol e irse hacia los confines del espacio. Repito que esto los científicos aseguran que no va a ocurrir de forma breve y que, por supuesto, siguen ahí a duras y a maduras con los cálculos que serían necesarios para que ese objeto pueda hacer ese envite pueda hacer que la gravedad del Sol, que es mucha, influye en nuestra Tierra. Por lo tanto, hay posibilidades, pero de momento tranquilos, que no va a pasar.
Me consta que hay otros expertos que aseguran que este escenario, es decir, que la Tierra salga expulsada del sistema solar, también puede ser posible, pero causado por causas distintas, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué otros escenarios se barajan en los que las consecuencias para la Tierra sea perderse en la inmensidad del espacio?
Un choque de estrellas, Cristina. Un choque de estrellas que no sería de un día para otro, evidentemente. Pero que sí es cierto que hay un profesor de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido que se llama Timothy Davis, y este científico ha dicho que es posible, que es posible que la Tierra pueda ser expulsada de nuestro sistema solar, como pueden ser expulsados otros planetas. Y en este caso, bueno, pues es como, por ejemplo, cuando se produce un encuentro con otra estrella donde aún hay unas interacciones gravitatorias, es decir, la fuerza de atracción de ese cuerpo hace que actúe sobre nuestra estrella, sobre nuestro Sol, y eso provoque, para que nos entendamos todos, como una partida de billar a tres bandas, en el que se empuja una bola y la otra le puede dar a la tercera. Además, así es como se debe entender, es decir, esa interacción, esas fuerzas se ponen de manifiesto y hacen que se pueda perturbar las órbitas. ¿Cuánto? Bastante. Hombre, evidentemente, cuando hablamos de la Tierra es un planeta que está dentro de la zona habitable, por lo tanto es una de las primeras, es uno de los primeros cuerpos que se encuentran cercano al Sol, aunque se puede decir, hombre, está lejano. Más lejano está Júpiter, por ejemplo, ¿no? Que por medio hay un cinturón de asteroides incluso. Es decir, nosotros estamos cercanos y el impulso tendría que ser muy grande, pero también tener en cuenta la hecatombe que sería que otra estrella se acercara a la nuestra.
Quita.
Es decir, esto podría pasar, ¿eh? Es muy remoto, es remotísimo, pero matemáticamente, astronómicamente, científicamente es posible.
¿Qué es más fácil, que te toque la lotería o que pase esto?
Toca la lotería.
Seguro juega.
Ya se tiene el nombre de la estrella que posiblemente pueda colisionar con la nuestra.
La Gliese. Gliese o Gliese, depende, 710, la cual, aunque está lejito, hay que decir
pero que,
está,
viene para acá.
Sí, viene para acá, viene en dirección, en rumbo de colisión. Aquí da igual que venga en rumbo de colisión o no, nada más que entre en nuestro sistema solar ya la lía.
Ya es el desastre.
Ya la lía. Sí. Entonces, aunque está a 1 millón de años luz, entonces, nos va a dar tiempo de vivir unas pocas de vida, se cree que si esa estrella pasa cerca a nuestro sistema solar, esa acción hará que las órbitas de los planetas se perturben. Mirad, un ejemplo de esto lo tenemos en el planeta X. Planeta ese que nadie sabe dónde está, pero que matemáticamente afecta las órbitas de los dos últimos planetas que tenemos en nuestro sistema solar. Por tanto, se cree que anda por ahí. Tenemos la concepción, yo lo repito mucho, sé que soy muy pesado, que nuestro sistema solar es el Sol y todos los planetas ordenados en fila.
Sí,
y eso es mentira.
No.
Eso es, imaginaos una esfera. Y uno está aquí, otro está arriba, otro está abajo. Lo que pasa es que nosotros los ordenamos. Pero que ordenados no están. Que tienen un. Y hay uno incluso que tiene una órbita excéntrica.
Plutón.
Claro. Entonces, si le quitáramos la L sería. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso es un caudal de energía que es el equivalente a sextillones de megatones, sextillones, de megatones de bombas nucleares explotando a la vez. A la vera de la Tierra, para sacarla de órbita y expulsarla del sistema solar. Algo que es poco probable, pero no por ser poco probable, es imposible. Ahí lo dejo, Pilar.
Pues anda, que lo que viene ahora.
Agárrate que viene en curva, Pilar.
Exactamente, porque a pesar de lo que acaba de comentar José Manuel, y bueno, y tú también, Jesús, existe otro fenómeno cósmico que los astrónomos han detallado en distintos estudios científicos, como por ejemplo uno realizado por la NASA en 2012. Hablamos de una titánica colisión entre nuestra galaxia, la Vía Láctea, con la vecina Andrómeda, que sucederá, según los investigadores, podéis dormir tranquilo, dentro de 4.000 millones de años. 4.000 millones de años.
Sí.
Entiendo que toda esta información la sacan a través de simulaciones. ¿Qué se muestran en ellas?
pues se muestra la realidad. Ya en 2012 se hizo la última simulación y se concluyó, la NASA concluyó que efectivamente Andrómeda viene en rumbo de colisión hacia nuestra galaxia, hacia la Vía Láctea. O sea que va a chocar con nosotros sí o sí. Eso sí, ocurrirá dentro de 4.000 millones de años, que a lo mejor la Tierra ni siquiera está aquí. No sé, bueno, no sé ni lo que habrá aquí, porque con tanto tiempo no tengo ni idea. Pero bueno, lo interesante es que esas simulaciones han podido determinar cómo, primero, el universo está vivo, y segundo, las posibilidades de colisión de las galaxias, que se pensaba que no podría llegar a ocurrir por una serie de interacciones gravitacionales entre cuerpos. Bueno, una hipótesis que había por ahí rondando por la cabeza de algunos astrónomos. Llega la NASA y dice, no señor, aquí tenéis el informe que eso no es verdad. Y de hecho, Andrómeda viene para nosotros. Eso supuso un bombazo dentro de la astronomía y del estudio de los astros, porque se pensaba que todo estaba en un perfecto equilibrio, aunque caótico, pero perfecto equilibrio, y eso de que chocaran dos galaxias, teniendo en cuenta que estamos uno de los brazos de nuestra Vía Láctea y que la otra galaxia Andrómeda está pues muy lejos, como tú bien has dicho, se pensaba que no llegaba a ocurrir, que el centro del universo empezaría a dar el tirón. El problema es que el científico planteó, ¿dónde está el centro del universo? Porque, claro, en todas las simulaciones se determinaba que el centro del universo estaba en el centro del universo. Pero ese astrónomo dijo de forma muy sabia, para saber dónde está el centro del universo, tenemos que conocer cómo es el borde del universo. Y para conocer el borde,
claro,
tenemos que saber
los límites, ¿no?
Claro, tenemos que saber qué forma tiene. Y si resulta,
o la frontera, ¿no?
Claro. Y si resulta que todavía estamos a vueltas, si el universo es circular, forma de magdalena, de no sé qué balón, no sé qué historia, ¿cómo determinamos dónde está el centro del universo? Por lo tanto, este hombre, este científico, eliminó el centro de la ecuación y se dio cuenta que cuando lo eliminó, todas las galaxias estaban en una especie como de movimiento errático por el universo y que de alguna forma cualquiera...
En un orden desordenado, sí, o un desorden ordenado, mejor dicho, ¿no?
Cada una por su bola, y es lo que había. Y que puede colisionar cualquiera con cualquiera, y la que va a colisionar con nosotros sí o sí es Andrómeda. A partir de ese momento, bueno, pues se vio que efectivamente ese concepto romántico del universo como algo idílico se fue totalmente al traste.
Entre las fotografías que no son reales y ahora ese desorden, ¿no?
Sí.
Donde no existe realmente una armonía posicional, digamos.
Sí.
Bueno, como queda mucho para esto, para que esto se produzca, si nos fijamos en los objetos del espacio exterior, los meteoritos que recorren grandes distancias y finalmente terminan impactando en nuestro planeta, al escuchar hablar de estos particulares elementos, José, se puede pensar que es algo simple y poco llamativo. Pero si se profundiza en el tema, resultan sorprendentes los misterios que alberga. ¿Es cierto que los componentes básicos de la vida se encuentran en estos cuerpos, José?
Absolutamente, Pilar. La sopa de la vida que estaría ahí arriba. Tenga en cuenta que los componentes básicos que tenemos más o menos en nuestro universo son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Cuando decimos que respiramos oxígeno, eso no es entero así. Respiramos una parte de oxígeno, el resto es nitrógeno. Por lo tanto, en base a eso también nos vamos a encontrar que en esa sopa vital, los meteoritos, los cometas, tienen esos principios básicos. De hecho, se cuenta que la vida en nuestro planeta llega, ¿por qué? Pues posiblemente por esa teoría de la panspermia, de la cual hemos hablado aquí, y que nos dice precisamente que un objeto celeste, un cuerpo celeste, podría haber impactado contra la Tierra, como hipótesis, entre otras muchas. Y ese cuerpo pues habría traído ese componente básico que era el de la vida. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero también es verdad que se ha analizado en muchas ocasiones lo que son muchos cuerpos que tenemos ahí. Yo me había inventado una palabra, cuerpos meteoríticos. Y esos cuerpos meteoríticos, pues se ha descubierto que hay algo inquietante, y es que tienen precisamente esos componentes de la vida. Es cierto que conseguir un meteorito en la Tierra es difícil, pero no imposible. Es más, ahora en Cádiz se ha montado la de Dios es Cristo buscando un fragmento de meteorito. Y donde se suelen recuperar con mucha asiduidad es donde, en el Polo Norte. ¿Por qué? O en el Polo Sur, da igual. Porque caen y sobre la arena se ven...
Sobre la nieve se ve clarito, blanco, negro sobre blanco está claro.
Pero claro, aquí... pero luego ya cuando hay una nevada y lo cubre ya...
Ya se acabó, ¿no? Ya hay, la, hay que ya hacerlo rapidito, rapidito.
Por eso hay que hacerlo rápido. Pero la verdad es que, claro, un meteorito, salvo que sea muy grande y pegue un castañazo gordo, de tipo me cargo a los dinosaurios, pues un meteorito normalmente cuando entra lo volatiliza lo que es la atmósfera y todo lo que contiene también,
sí.
Porque lo incinera literalmente. Entonces tienen que ser cuerpos que sean medianamente grandes y a partir de ahí encontrar esos objetos, analizarlos y ver los resultados que tienen de precisamente ese componente. Muchos de ellos han sido analizados, el resultado es inconcluso porque no todos proceden del mismo sitio, no tienen todos el mismo origen, todos no tienen por qué partir de un cuerpo principal que tuviera ese componente de vida. Entonces, que puede ser buscar una aguja en un pajar, cierto. Pero también es verdad que podemos encontrar algo tan interesante como ese momento en el cual digamos, oye, igual que hemos mandado esa sonda a pegar a Porrisager contra el Gigimon y demás, que sí, que lo he dicho mal. Que, pero sí, el ¿cómo se llama? El que ha impactado, el Didaimon este o algo así.
Doraemon, ¿no?
El Doraemon.
Vamos a ver la astronomía, por favor.
Bueno, da igual. O por ejemplo, estamos investigando a Venus. A Venus, no a Venus, sino Venus, con B y con 2N, ¿no? Pues igual nos encontramos el día de mañana que vamos a investigar un cometa, que los cometas son cuerpos normalmente que contienen hielo, y ese hielo...
El Dimorphos, Jolín.
Dimorphos. Y el principal, el cuerpo principal, búscamelo, que es con el que yo me lío.
Sí,
entonces nos encontramos con esa sopa principal en un cometa y descubrimos que, oye, que tiene componentes como pudieran ser esos elementos vitales de esa sopa. Que es
Didymos.
La sopa de la... Didymos, ahí está. Yo sabía que era Gigimon o una cosa así. Entonces, ahí nos encontramos principalmente, Pilar, que efectivamente nos podemos encontrar con esos componentes de la vida. Claro que sí.
La noche más hermosa.
Cristina, venga.
Y digo yo que una vez que se han hallado estos meteoritos que llegan a caer en nuestro planeta, con ayuda de las nuevas tecnologías y los avances en geología que tenemos actualmente en la Tierra, ¿con qué sorpresas se han podido encontrar los científicos respecto a esto?
Bueno, se han encontrado con una sorpresa agradable. Aunque yo me vaya a permitir que me metan un jardín, y es que yo creo que todavía la teoría de la panspermia no se ha demostrado, no por falta de pruebas, sino por una especie de guerra que todavía existe dentro del estamento científico entre la ciencia y la religión. Cierro paréntesis. Continúo.
Estoy de acuerdo.
Continúo. Hombre, anteriormente se habían observado este tipo de sustancias en algunos meteoritos e incluso algunos objetos, piedras sobre todo, que trajeron desde la Luna. Y que los científicos pudieron determinar por comparación y análisis que efectivamente tenía algún tipo de elementos. Pero claro, solo se encontraron 3 de los 5 esenciales para la vida que proceden del espacio. Deberes esotéricos. 2 puntos. Luego de numerosos análisis, resulta que se encuentran 5. En este caso, son 5 bases nitrogenadas. Adenina, guanina, uracrio, timina y citosina. Que se unen con... hidrato de carbono y fósforo para crear el código genético. 7. El número 7 es muy importante dentro del esoterismo y resulta que nos damos cuenta que, según los científicos, hay 5 elementos que vienen del espacio junto con 2 de la Tierra y se crea vida. Wow. Ahí lo dejo. Continuamos. Porque además, ojo, otra cosa, los deberes esotéricos lo he dicho porque además de esto... podrían, según algunos científicos, esto no está probado, ¿eh? Podría tener relación cada uno de estos elementos con una nota musical directa en cuanto a la resonancia que emite el elemento en sí. Y esto todavía está por estudiar, pero hay algunos que ya dicen ese tipo de cosas.
A ver, lo de las notas musicales, esto es un poco como los números. Parece ser que es un lenguaje por descifrar todavía, sí. Y que nos explicaría muchísimas cosas, ¿no?
¿cierto?
En muchos ámbitos, ¿no? De la vida, ¿no?
Una duda rápida, Jesús, que me ha surgido a modo de curiosidad. O sea, que la vibración y la frecuencia del elemento sería equiparable a como la vibración, la frecuencia y la forma geométrica de la nota musical.
Y es más, el elemento en sí reaccionaría con una nota musical. Esto fue un experimento por Serendipia. Wow. Fue un chico, además fue un chico en prácticas, que estaba en laboratorio y le gustaba escuchar música y se estaba, uh-huh, estaba mirando unas muestras de uno de los meteoritos que cayó en este caso en Australia. Y empezó a mirar la muestra y tenía música al lado. Y empezó a darse cuenta que en un determinado movimiento de la música, aquella muestra, aquel elemento vibraba. Decía, quieto. Entonces empezó a, días después, se trajo un generador de frecuencias y empezó a generar notas musicales. Y se dio cuenta que algunas de las sustancias reaccionan a una nota musical concreta. De tal manera que las siete notas musicales reaccionarían con los siete elementos. No está demostrado porque al ser un chaval en estudios, uh-huh, esto
no se ha podido comprobar científicamente.
Pero ningún científico, bueno, le quiere meter la tajada al asunto.
Otro lo puede continuar.
Es el problema, que nadie quiere meterse en ese jardín tampoco, José. Ya. Pero bueno. Los primeros científicos, eso sí, que vieron esto, estos cinco elementos, por fin más de tres, que era lo que habían llegado, se quedaron atónitos cuando vieron esta gran noticia. Posiblemente haya mucho más, como tú bien decías, Pilar, por mirar y estudiar los meteoritos de lo que todavía queda por observarlos.
Con los datos de este nuevo hallazgo, imagino que más de un científico que postulaba la teoría de la panspermia como creadora de vida en nuestro planeta se frotaría las manos porque vería cumplido su sueño de la demostración palpable a sus creencias. ¿Ha puesto este descubrimiento el espaldarazo a la idea, de la vida en nuestro planeta procedente del espacio?
Bueno, las hipótesis que surgieron en torno a todo ello fueron muchas y muy variadas. La mayoría se basaban en que tal vez era una evidencia que la vida en la Tierra la iniciaron pues seres procedentes del espacio. Tranquilos, ¿eh? Porque
yo no me peino el tupe para atrás, ¿eh?
La pregunta cuál era, ¿no? La pregunta es, ¿esto es acertado? Porque esto es una elucubración, evidentemente, ¿no? Entonces la respuesta no ha sido resuelta, evidentemente. Hay un investigador, Denny Galvin, que dijo que dentro del vuelo espacial Goddard de la NASA se mencionó que estas partículas estaban presentes en la Tierra al inicio de la vida. La pregunta vuelve a surgir. Entonces, ¿se encontraron o no se encontraron estas partículas en los meteoritos, estos elementos, esta sopa vital, ¿no? Y el método que utilizaron los científicos hace unos años era completamente al método que se utiliza ahora. Resulta que la citosina y la timina o la timina son dos elementos muy delicados, y cuando los investigadores extraían muestras en un baño caliente lo llamaban té de meteorito, una infusión, vamos, con la finalidad de que exactamente de extraer estas moléculas. Cuando las moléculas se separaban de la roca se analizaban todos los elementos, y en ese punto la citosina y la timina ya habían desaparecido por la sensibilidad que tenían. Es decir, no les daba tiempo. Se investigan también en los meteoritos lo que son las trazas de agua. Hay quien dice, no, es que los meteoritos traen agua. No, los meteoritos traen trazas de agua, que es diferente. Entonces, finalmente, hemos de tener en cuenta algo, ¿eh? ¿Qué es el elemento más rico en el universo? El hidrógeno. En ese vacío que hay ahí, ¿qué es lo que hay? Hidrógeno. No es que esté el hidrógeno haciendo cola como si fuera la Expo, pero sí es verdad que es un elemento que es muy presente, ¿verdad? Entonces, aplican un método que era, poco innovador, pero pudieron observar que si encontraban, por ejemplo, esos cinco compuestos de la vida en cuanto a lo que es la base de la Tierra, en el material de tres meteoritos, uno que cayó en 1950 cerca de Murray, en Kentucky, el otro en 1969 en Murchison, en Victoria, en Australia, y el otro en el año 2000 cerca del lago Tagish, en lo que es la Columbia Británica, en Canadá. Por lo tanto, analizan eso, analizan las trazas, analizan todas las moléculas orgánicas que tiene y que se pueden identificar, y el factor, bueno, pues colaboró a sacar el componente, un componente importante, pero que nuevamente quedaban destruidos. ¿Por qué? Pues quedaban destruidos, entre otras cosas, por la alta sensibilidad de ese material. Por otro lado, también se emplearon análisis más sensibles para ver la cantidad de timina y de citosina de los meteoritos. Todavía faltaba mucho. Faltaba demasiado por investigar, falta demasiado para llegar a un método estable, para lograr sacar esas trazas que serían tan importantes. Y los resultados, bueno, nos aclararían desde luego muchos misterios. De momento no se puede aclarar porque, entre otras cosas, no se puede mejorar el sistema que tenemos. Por lo tanto, sería importante mejorar esto para la comprensión de lo que es el inventario de las moléculas orgánicas que hay en tanto en el universo como en los meteoritos como en la primitiva Tierra. Y en este caso todo lo que le afectó a nuestra vida.
José, una pregunta que me surge ahora. Los meteoritos, aunque caigan en distintas partes de la Tierra, que han caído varios, los componentes, imagínate, uno cae en Canadá, otro cae en Australia, otro cae en Japón, se ha comprobado que tienen componentes comunes, ¿no? Es decir, la timina, la guanina.
Depende.
Por mucho que caigan en diferentes partes.
Pero claro, espérate, depende de si, por ejemplo, cae un meteorito que es férrico. El componente madre va a ser hierro. De hecho, hay dagas egipcias que estaban hechas a base de
¿tienen algún de componente principal?
Claro, pero luego pueden diferir. No es lo mismo un meteorito que, por ejemplo, venga de un desgaste de un, por ejemplo, de otro meteorito principal que venga, por ejemplo, de la zona de Marte, a otro que venga de la zona, por ejemplo, del cinturón de asteroides.
Pero ahí voy yo. ¿Se puede encontrar componentes común en el que viene del asteroide, del cinturón de asteroides y el que viene de Marte?
Es que eso tiene más tela que cortar. Claro. Voy a explicar por qué. Cuando resulta que cae un meteorito que está totalmente inerte, se sabe de dónde viene. Cuando cae un meteorito que tiene estos cinco elementos, ¡qué sorpresa! No se sabe de dónde viene.
No se sabe dónde viene el que contiene los cinco elementos creadores de vida, ¿no?
Exacto. Ya está. Y ahora digo yo, ah, muy bien, muchacho, eres un machote. O sea, me dice el que no tiene absolutamente nada, me dice que, vamos, que me da prácticamente la matrícula, si te hace falta, y el que trae vida, ah, es que no sé dónde viene esto.
De dónde procede.
Puede ser que venga de...
Claro, esa era la pregunta.
Complicado.
Sí. Yo sigo viendo una mano negra y la sigo viendo.
Como para no verla.
Bueno, en cuanto a la carrera por conquistar el espacio, esta continúa su curso y, como ya sabes, uno de los países involucrados en dicha competencia es China, cuyos resultados de una reciente misión lunar llevada a cabo por este país arrojó excelentes conclusiones, sobre todo por el descubrimiento de un nuevo mineral. Jesús, ¿cuáles son sus características?
Bueno, pues los chinos, que no solamente lanzan objetos al espacio para después que caiga donde le dé la gana, porque ellos no lo van a tener en cuenta si lo controlan o no, o les da igual, eso se lo trae el pairo.
A ver, esto, si no cae cerca de ellos, ¿qué más le da?
Pero es que van dos, ya. Aquí dice tú, un fallo, bueno, pero dos fallos, no, mi arma. Tú es que no sabes dónde va a caer. Tú lo lanzas y cuando cae...
Escúchame.
Que no le ponen retrocoating y nada, que este le ponen dos cacharros y le ponen dos aletas. Y la aleta cuando está en la
atmósfera se va a lanzar. O sí, que mientras que no les caiga donde...
No, sí, bueno, si no cae yo estupendo.
Que les da igual, ¿no?
Oye, que caen en lo de... Vale.
Este es como el que aparca el coche donde le da la gana sin tener en cuenta lo que hay por igual.
Más o menos. Bueno, pues aparte de eso, sí, es cierto que de vez en cuando tienen éxito, como esta misión que es la... Tiene varios números uno. Es la primera misión que va a la cara oculta de la Luna. Es la primera vez que se puede comunicar con un objeto de fabricación terrestre en la cara oculta de la Luna. Y es la primera vez que de ese lugar se extrae un mineral y se trae de vuelta a la Tierra. Por lo tanto, es cierto que los chinos pueden ser muy patosos para una cosa, pero para otro, lo que les interesa son unos máquinas. Bueno, pues...
Es eso.
La Comisión de Nuevos Minerales la ha catalogado este nuevo mineral como Chang'e, porque ha sido la misión Chang'e la que precisamente lo ha recopilado. Y porque, bueno, también tiene una historia muy idílica, ya que Chang'e fue una hermosa princesa que se tomó la pastilla de la eterna juventud y se fue de viaje hasta la Luna y quedó allí como diosa de la Luna. Ya aplicaron la historia esta como fue la Luna, pero bueno. Una vez realizan los investigadores, las investigaciones, los científicos determinaron que efectivamente esta piedra Chang'e es un nuevo mineral porque, aunque la partícula es muy pequeñita, 10 micrones, han podido ver, fíjate tú, 10 micrones de partícula. Lo han dividido en 140.000 cachos. Que ya mira cómo se hace eso, por Dios. O sea, hay que tener meticulosidad para eso. Y han analizado a través de una serie de elementos, pues eso, que efectivamente este mineral es totalmente nuevo. No en vano, la Luna, se dice que el polvo lunar, de hecho lo dicen los astrónomos americanos, lo dicen mucho, el polvo lunar es una mina de oro. Los chinos no solamente van buscando nuevos minerales, que para eso pues está muy bien, porque de hecho van haciendo ese tipo de avance tan rápido porque lo que quieren es establecer una zona que diga, esta es para nosotros. Si tú vas allí, realizas una misión científica, traes restos a la Tierra y eres capaz de demostrar que eso es nuevo, ya tienes una banderita colocada en la Luna. Eso ya ni quien te lo quite. A partir de ahí, extender el terreno es cuestión de darle con los codos para los lados. Bueno, pues, por supuesto, los últimos 40 años no ha habido ningún avance como el de los chinos. Y los próximos 20 tampoco lo va a haber. Tengámoslo claro, que aunque la NASA que dice que va a ir a la Luna, le queda tiempo todavía para ir a la Luna. Pero bueno, esto sirve, por supuesto, para poner un primer avance en la minería lunar, y de ahí a extraer el famoso helio 3 vaya solamente un pasito, que ojo, ya lo vaticino, el primer paso en extraerlo van a ser los chinos, van a ser los primeros que van a extraer el helio 3 y se lo van a traer para la Tierra, ya veréis.
Qué interesante este hallazgo de este mineral. Puede suponer entonces un antes y un después, no solo en la compresión de la Luna, sino también en el nuevo interés que puede llegar a suscitarse no solo por parte de la comunidad científica, sino también por parte de determinadas empresas privadas, ¿no?, con recursos y ganas de explorar geológicamente nuestro satélite natural. ¿Qué podría suponer el descubrimiento para todo el estamento científico en la actualidad?
Explorar, pues, y explotar.
Y explotar, total. Explotar sobre todo.
Más explotar que explorar. Explotar.
Esto sí, es un gran paso para el hombre, un pequeño paso para las empresas por lo que va a venir después, vamos.
Esto es un paso que lo flipa para la empresa. Sí. Un gran paso para el hombre y la humanidad, ya si acaso andará
la humanidad
por allí,
luego ya veremos. Sí, eso, ya. Pues la verdad es que es un paso adelante importante, porque daos cuenta que si este helio 3 que está allí esperando, que se sabe desde hace mucho tiempo que está arriba, yo ya hace 20 años se sabía que había helio 3 en la Luna, es decir, que esto es antiguo. Y es curioso porque si se consigue explotar el helio 3, si se consigue poner ahí arriba una estación espacial permanente, que no me extraña que lo consigan pronto, fíjate, los chinos ya tienen ahí arriba casi otra Mir, otra ISS puesta, vamos, que tampoco. Entonces, si se logra extraer eso y darle el perfil de combustible que tiene, de hecho el oxígeno como tal, el helio 3 tiene una relación bastante estable para todo ello, pues podríamos tener algo importantísimo, como es nada más y nada menos que un puente para explorar otros planetas y no tener el desgaste que tenemos para vencer lo que es sacar un cuerpo de la Tierra venciendo la fuerza de la gravedad y de la atmósfera. Con esto lo que nos encontramos es que la Luna tiene una gran cantidad de recursos minerales. Muchos creen que la Luna es un planeta estéril. Puede serlo, pero también esconde muchos recursos. Marte es un planeta estéril, sí, pero también esconde muchos recursos que todavía no sabemos. Y todo ello se fundamenta en todos los minerales que puede tener. Fijaos que el helio 3 era y es considerado como potencialmente combustible. En serio, esto es así. Ideal dentro de lo que es la combustión nuclear. Nuclear, ¿eh? Con la ventaja que es un mineral lunar, que es muy diferente al material radiactivo que se está utilizando actualmente dentro de nuestra factoría energética en la Tierra a nivel nuclear. Por tanto, muchos expertos en geología lunar lo que creen es que esto todo es una potencia en minerales, la Luna. Es una especie mina, que para ir allí y empezar a trabajar, como en Jennifer 8 y en estas películas, ¿no? Vamos al lío. Entonces, con razón, hay quienes afirman que ese polvo lunar es oro. Oro en el sentido energético. Y por eso los chinos se han querido meter allí. Recuerdo una cosa. La Luna no es patrimonio de nadie.
No.
Como tampoco es patrimonio de nadie la Antártida. Y se ha respetado.
Ahora cabe cuánto.
La luna, la Antártida se ha respetado, perdonad.
Sí, sí, pero cabe cuánto. A ver cuánto va a durar.
Vamos a ver. Pero de momento se ha respetado. La luna también debe de ser respetada.
Sí.
Hasta que, claro, hasta en el sí, ese que dice Jesús, yo también me agarro hasta que haya unos intereses tan fuertes que digan, mira, aquí nos vamos a meter a saco. Y entonces, pues, oye, igual hay un mapa de zonas en la luna. Esto es Estados Unidos. Estados Unidos lunar. Esto es China lunar. Los que tengan acceso a hacer un viaje a la luna, ¿eh?
De momento no hay mapa, pero...
Porque de momento...
Ten en cuenta que, mira, India, Japón, China...
Europa.
Europa. Estados Unidos, Rusia... Todos esos países tienen potencial para poder viajar al espacio.
Bueno, Rusia te montó una guerra ahí arriba antes que se llame, ¿eh?
Rusia va allí con los tanques y ella... Ah, esto es mío. ¿Por qué? Porque sí.
Bueno, pues por si la noticia que acabamos de contar no fuera suficiente para hacernos una idea del potencial existente en los objetos que rodean nuestro planeta. Ahora los científicos dan un pasito más en la comprensión en cuanto a la composición que tiene un meteorito que haya caído en nuestro planeta. Y este concretamente cayó hace unos años y resulta que han decidido volver a analizarlo. ¿Por qué? No sé, ¿se han encontrado con alguna sorpresa? ¿Qué ha pasado?
Pues se han encontrado con una estructura de cristal de diamante. Lo que pasa, claro, que esto ha sorprendido muchísimo a los científicos porque este meteorito que se llama Cañón del Diablo, simplemente porque en 1891 se descubrió en el Cañón del Diablo. Sí, se han partido la cabeza buscando el nombre. Pero este objeto,
fantástica la inventiva, ¿eh?
Una maravilla. Pero este meteorito colisionó con la Tierra hace 50.000 años atrás. O sea, que no fue que cayó y fueron a por él, sino que se encontró así de rebote. Y lo que se ha descubierto es precisamente ese entrelazado de cristales de diamante con otra serie de cristales de grafeno que, lógicamente, ha sorprendido a los científicos porque es uno de los primeros meteoritos que se conocen cuya estructura interior es parecida a esta gema tan cotizada. Es muy importante porque además podemos entender cómo se puede formar este tipo de cristales dentro de los meteoritos, sobre todo porque podemos determinar cuántos meteoritos con un contenido parecido al diamante pueden existir en el espacio. Y aquí volvemos a lo mismo de antes. Interesa en cuanto se oye que se ha descubierto diamantes, todas las miradas inmediatamente para este meteorito y todo el dinero que se pueda aportar y más para el meteorito. Y de hecho es uno de los pocos objetos que ha caído en la Tierra cuyos estudios están prácticamente uno detrás de otro para intentar determinar cómo se ha podido formar ese diamante en el interior.
¿Y estos diamantes descubiertos son iguales a los que tenemos actualmente y extraemos de nuestras minas? Es decir, ¿podrían tallarse y venderse en el mercado al precio que se está cotizando actualmente?
No lo puedes llevar un anillo. La verdad es que no. Es ligeramente diferente. No son como los conocemos normalmente. Daos cuenta que los que tenemos aquí en la Tierra están creados por la presión y temperaturas muy altas. Entonces, los que vienen de este tipo de cuerpo son llamados los Daleita, que son en honor a una profesora del Imperial College de Londres, que se llama Kathleen Lonsdale, la cual, bueno, pues es una experta en cristalografía. Y ella, pues lo que vio es después de muchos intentos de recrear el diamante del Cañón del Diablo, pues la única forma de crearla era por un impacto o por aire comprimido y pólvora o un impacto a velocidades extremadamente altas. Tienen propiedades diferentes, la estructura que tiene pues evidentemente difiere, pero sí es verdad que nos encontramos que mirado al microscopio se sorprendieron aún más porque encontraron estructuras que eran hexagonales. Y eso es muy bonito, eso es como los cristales de hielo.
Los caleidoscopios también. ¿No?
Claro, exactamente, es diferente. Y esto es así porque son estructuras que vienen a ser de un derivado del carbono llamado grafeno y ese componente se encontraba entrelazado, como si fuera una especie de rompecabezas, ¿verdad?, con el diamante. Y eso es lo que se conoce como diafitas. De esa forma, bueno, pues cuando se analizan estos componentes, se ve que son diferentes. También pueden ir apareciendo en otros tipos de materiales carbonosos. Y lo que es más importante es que tienen mucha utilidad porque a nivel de componentes se pueden fabricar bueno, pues una gran cantidad de, tienen una gran cantidad de uso en lo que es la tecnología rápida, y por tanto, bueno, se pueden incluso hacer pequeños aparatos electrónicos, cosas que se utilicen para navegar a gran velocidad. Es decir, tiene una utilidad bastante alta que el diamante normal, por contra, diamante de contra normal no solo vale para llevarlo en un anillo o en un collar, que también nos lo encontramos que se utilizan para cortar, se utilizan en la minería, se utilizan como elementos en los láser. Es decir, que tiene una gran cantidad de utilidades.
Bueno, hay que, aunque se puedan cernir muchos peligros procedentes del espacio, la mayoría cree que a pie juntillas, en la suerte o en la baja probabilidad de que eso ocurra, ya que si pasó fue hace muchísimo tiempo. Y en esa ignorancia impuesta, pues, para tranquilizar al personal, se mira hacia el cielo, no en busca de amenazas, sino para saber dónde poner el pie y extraer todo lo que pueda hacer falta en la Tierra, siempre y cuando sea rentable. Está claro que el ser humano no aprende. Y tenemos una reflexión por parte de Agapito, si mal no recuerdo, sí, que este tema le ha inspirado para contarnos lo siguiente.
Buenas noches, señorita Muriel.
Buenas noches, hijo.
Mi arma. Esta vez me he decantado por el gran desconocido que todo el mundo ve, pero que nadie entiende, ¿sabe usted? Y es ese inmenso cielo azul de día y negro de noche. Más negro que el futuro de San Pablo en el Sevilla, como nos pavila el equipo. Se sabe que somos un ínfimo núcleo de vida en mitad de la nada, orbitando entre planetas, que en teoría tienen menos vida que el Barça en la Champions. Pero según se avanza, se descubre que no es solo piedra todo lo que hay en esos astros, ¿sabe usted? Señorita Muriel, sí. Se descubre agua congelada, yeah, en los confines del universo, claro. Pero como no podamos viajar a la velocidad de la luz para llegar hasta allí, nos vamos a comer cuarto y mitad de desecho, nada, mi alma.
Ay, por Dios.
Y, bueno, iba a decir mojón, pero suena feo.
Pues si lo has dicho.
Pues, mi conclusión, qué barbaridad. Señorita Muriel, es que se está buscando con mucha bulla, pero mucha, vida en otros planetas. Porque al nuestro le queda un corto suspiro. El agua del Mediterráneo se calienta más que el caldo del puchero, ¿sabe usted?
Y tanto.
Más que una paredita viendo una película buena de pelo.
Vamos.
Y las gambas de Huelva se dejan pescar para meterse en nieve y refrescarse las pobres. Venga, buenas noches.
Anda, buenas noches. Por cierto que se ha generado demasiados comentarios, tantos que no me va a dar tiempo a compartir. Pero lo tengo ahí en la recámara por si en algún momento le podemos dar lugar a todo lo que nos habéis contado, lo que habéis preguntado y lo que os ha sugerido, todo esto que se ha hablado en torno a los descubrimientos más recientes en nuestro querido universo.